Qué bien suena esta sintonía y suena bien porque en el control técnico están Asier Iriarte y Pachi González. Nuestro agradecimiento a su labor. Vamos a conocer las historias de nuestra mitología con nuestro experto grafitero en genios, seres mágicos, leyendas, Aitor Ventureira. Arratsaldeon, Aitor.
Arratsaldeon, Iñaki.
La semana pasada hablamos de seres mitológicos, oscuros, terroríficos, los habitantes de la noche. Esta vez vamos a concentrarnos en tal vez uno de los aspectos más desconocidos de nuestra vieja mitología, su relación con la naturaleza.
Eso es, nuestros ancestros tenían una especial vinculación con la naturaleza, como ya hemos ido viendo a lo largo de estas entregas mitológicas. Quizás sea una de las formas más antiguas de culto, inspirado en una antiquísima religión animista, en la que nuestros ancestros adoraban a elementos naturales. Árboles, peñas, montes, plantas, han sido objetos de veneración, convirtiéndolos en deidades. Con el paso del tiempo, de forma paulatina, esos dioses naturalísticos fueron adoptando formas humanas, dando lugar a los personajes míticos.
Pues vamos a comenzar por el árbol, una divinidad de gran importancia para los vascos, al igual que en otras muchas culturas ancestrales.
Para nuestros antepasados, el árbol era tótem, era lugar de encuentro y de concejo también. Bajo sus sombras se dirimían los asuntos de la comunidad, algo que ha dejado su herencia en el conocido roble de Guernica. Los pactos sellados bajo él eran sagrados y jamás se rompían. Incluso se celebraban bodas, adquiriendo de esta forma el rol de testigo sagrado, ante el que no se puede mentir. Pero el árbol también adquiría para nuestros mayores un sentido más espiritual. El bosque siempre nos regala paz y sosiego. Es de alguna forma un elemento protector, un hogar arcaico al que siempre retornamos.
Aitor, ¿y qué árboles son los que eran considerados especialmente espirituales o místicos?
Pues para empezar, el roble. Sin duda es un árbol considerado sagrado por la mayoría de los antiguos pueblos europeos. Para los vascos era un árbol con virtudes místicas. Como ejemplo, sus bellotas se consumían, bajo la creencia de que se adquiría así la fuerza del árbol. Mención aparte merecen los robles juraderos vascos, bajo los que los señores juraban sus cargos, como el de Guernica, Ondátegui o el de Gerediaga. El roble se ha utilizado además para la cura de herniados, en base a una serie de rituales, como nos cuenta la siguiente fórmula.
En Sornocha era tradición curar a los herniados en el robledal de la ermita de San Juan. Para ello, la noche de San Juan se hendía un tronco de roble, manteniendo separadas ambas partes con una cuña. Al dar las 12 de la noche, dos hermanos, que debían ser seguidos y del mismo vientre, realizaban el rito. Uno de ellos tomaba al herniado en brazos y se lo pasaba al otro por la hendidura diciendo:
«Eutzi anaize».
El otro lo recibía diciendo:
«Ekatzu anaize».
E inmediatamente lo devolvía al primero, pero por la parte de fuera y por la derecha, no por la hendidura, mientras ambos recitaban la misma fórmula. Se hacía esta operación tres veces durante el toque de las 12, dejando colgada del roble la camisa del enfermo y uniendo las partes del árbol atándolas con una cuerda. Si el roble sobrevivía, el enfermo sanaría, de lo contrario, no tenía remedio a la enfermedad.
¡Qué interesante! Robles curanderos. Pero hay más árboles sagrados. ¿Qué me dices de las hayas, Aitor? Los hayedos, desde luego, tienen mucho de mágicos.
Sí, el haya es considerada como la abuela del bosque. Es uno de los árboles que más paz aporta. Como tú bien dices, un paseo por un hayedo es una experiencia impresionante. Y esto no pasó desapercibido para nuestros antepasados, que le dotaron de un carácter sagrado. Son varias las hayas sagradas, las pagobe de Incatuac, que se ven en la toponimia de nuestros montes, muchas de ellas sacralizadas con cruces. Sus ayucos se consumían en forma de harina e incluso café, y se solía comerciar con ellos. En zonas de Zuya existía un numen que vivía en el tronco hueco de un haya, conocido como la vieja del monte, de la que ya hablamos anteriormente.
Y lo mismo pasa con el espino albar, ¿no? Al vestirse de flores blancas en primavera se dice que en él tendía la Virgen los pañales del niño Jesús, y el fresno también tiene su historia.
El fresno es considerado como mediador entre el mundo subterráneo por sus largas raíces y el divino por sus elevadas ramas. Se ha plantado junto a las casas y chabolas por ser considerado ahuyentador del rayo. Pero esto solo es un ejemplo, hay muchísimos más.
Bueno, pues vamos con otro elemento, las plantas, también relevantes en nuestra mitología.
Sí, las plantas son primordiales, por ejemplo, en la mágica fecha del solsticio de verano, pues se creía que adquirían poderes especiales en este tiempo. Diversas plantas han sido utilizadas ampliamente en medicina popular. Así encontramos plantas y flores importantísimas en nuestra tradición, como el rosal, el saúco, el yantén o la verbena. Mención especial merece el conocido como eguzquilore o flor del cardo, elemento protector de primer orden, que se colocaba en las casas para prevenirlas de las brujas, según la siguiente creencia.
Cuentan que era tradición colocar en las puertas de las casas el eguzquilore, o cardo silvestre, para ahuyentar a los malos espíritus y sorguiñas. Se pensaba que éstas no podían acceder al interior de la morada, hasta no contar los miles de minúsculos pelillos con los que cuenta la flor en su centro. El sol sorprendía a los genios en esta tarea, obligándolos a retirarse a sus antros sin haber llevado a cabo sus maléficos planes.
La magia del eguzquilore, pero además de las plantas, también las montañas han sido tenidas como sagradas, en ellas se colocaban los principales dioses por estar más cerca del cielo.
No en vano, nuestra vieja cultura nació en su seno. En sus cuevas habitaron los hombres y mujeres prehistóricos. En sus sierras transhumaban los pastores neolíticos desde tiempos inmemoriales. Sin duda han generado respeto y admiración en nuestros antepasados, que se imbuyeron de su magia arcaica y telúrica. En la mentalidad popular vasca, las montañas crecen igual que lo hacen los árboles. Esta creencia se relaciona con otra que cuenta que la tierra encierra en su seno una fuerza vital que da vida a todas las cosas.
Prácticamente todas las cumbres importantes de nuestra geografía encierran en su interior algún mito, creencia, tradición o historia, ¿no es así, Aitor?
Desde luego, desde las montañas moradas de genios como Mari, Gentiles, Tártalo, Basajaun, hasta cimas vinculadas a determinados rituales como Hernio y sus aros, que se deben de pasar por el cuerpo para evitar enfermedades. En muchas de ellas se colocaron ermitas con intención de cristianizar viejos cultos paganos, como por ejemplo el caso del santuario de San Miguel in Excelsis en la montaña de Aralar, heredero de otro antiguo culto, posiblemente vinculado a un dolmen. Luego están los mayos. Los mayos eran troncos de árbol que se colocaban en lo alto de las cumbres, que adoptaban la función de proteger el valle y a sus habitantes que se abra a sus pies. Así fue como se originó la costumbre de colocar cruces en las cimas. Aún hoy se colocan mayos en lo alto, por ejemplo, de la Sierra de Urbasa.
Las montañas encierran magia, es así, pero Aitor, ¿qué hay de las piedras?
Pues muchas piedras que vemos en nuestros montes también fueron tenidas por sagradas y poseedoras de diferentes propiedades. En ocasiones, las piedras sagradas se han introducido literalmente en el templo cristiano, como sucede en la ermita de San Miguel de Arechinaga, en las que tres enormes piedras se sustentan, apoyándose las unas con las otras. Muchas de ellas guardan conocidas leyendas, como la de Ama Virginiarri, piedra ubicada en el barranco de Arrizaga de Aralar, y que recopiló José Miguel de Barandiarán.
Dicen los viejos cuentos que la Virgen María se apareció a un pastor de la localidad de Amézqueta. Este corrió a su pueblo a contar lo sucedido, pero no le creyeron. Entonces la Virgen María se marchó hasta el barranco de Arantxasu, en plena sierra de Aizkorri. Pero antes de partir, y como demostración de su paso por este rincón de Aralar, la Virgen dejó la huella de uno de sus pies en la roca sobre la que se había posado al descender de los cielos. Todavía podemos ver allí dicha huella, que se ha mantenido siglo tras siglo.
Aitor, qué interesante repaso por la magia de los elementos naturales que nos rodean. Nos han entrado ganas de visitarlos. ¿Qué tal si nos propones una escapada, podría decirse, de leyenda?
Perfecto.
La ruta mitológica que nos traes hoy se ubica en una de estas montañas sagradas.
Nos vamos a la hermosa y magnética cumbre de Arane o de la Madeleine, en Zuberoa, siguiendo la siguiente leyenda, recopilada por el imprescindible José Miguel de Barandiarán.
En la montaña de Arane, en las tierras de Zuberoa, se ubica una bella ermita conocida como la Madeleine. En su interior encontramos una antigua ara de origen romano que hace referencia a una deidad pirenaica llamada Herauskoherritzehe. Esto nos pone sobre la pista de que en esta cumbre se dieron antiquísimos rituales, que se cristianizaron con la edificación de la ermita.
La cima de Arane es el lugar donde se ubica la ermita de la Madeleine, acurrucada bajo la cadena pirenaica, y para alcanzar su cumbre salimos desde Atarratxe, ¿no, Aitor?
Sí, podemos dejar el coche en alguno de sus parkings y tomamos la carretera que se dirige hacia Maule, la capital de Zuberoa. En aproximadamente un kilómetro llegamos al barrio de Sojorluz y al cementerio de la localidad. Salimos por un carretil que sale a nuestra derecha, dejando la carretera general, y continuamos por este carretil unos metros hasta llegar a un cruce, donde se ubica la cruz de hierro de Begi Uchurri. En este cruce nos topamos con tres viales, tres posibilidades. Nosotros tomamos el del centro, que nos llevará hasta la granja Echevestía. Hay un caminito que sale tras el caserío que sigue las marcas amarillas de un sendero de pequeño recorrido.
Y tomando ese camino llegamos hasta la cumbre del Arane de 795 metros de altitud.
Sí, está un tanto deslucida por las antenas, no obstante la vista es magnífica e impresionante. Y allí reinando sobre todo lo que la vista domina, el pequeño templo de la Madeleine, edificado probablemente sobre un antiguo lugar de culto primitivo a la montaña. Cuentan también que el gigante mitológico Roldán lanzó una piedra para destruir la localidad de Ochagavía, pero errando en el tiro cayó en el macizo de Bosmendieta.
El retorno lo hacemos por el mismo camino, ¿no? Vuelta a Atarratxe.
Por el mismo camino. Se puede hacer en unas 2 horitas, son unos 5 kilómetros, a realizar en cualquier fecha, evitando días de niebla, eso sí.
Uh-huh. Pues oye, una excursión nos has recomendado tú, nos ha recomendado Débora Puente, desde Don Iván y Loitzune otra antes, vaya día de senderismo. Aitor Ventureira, colaborador grafitero especializado en mitología, te tenemos que decir que es que ricasco.
Ha sido un placer y un lujo para mí haber estado con vosotros, con Galder, Ollana, Anne, de todo corazón, gracias. Y bueno, nos vemos en los bosques.
Pues a ver si es verdad, y es que tenemos que aclararlo. Esta es la última entrega del recorrido que llevamos haciendo todo el verano por los mitos y leyendas de nuestra tierra.
Sí,
ha
señor.
Sido espectacular, porque es que gracias. Verdaderamente no hay nada como conocer lo cercano para poder apreciar luego lo que tenemos, para poder apreciar lo que tenemos aquí.
Totalmente de acuerdo, Iñaki.
¿Verdad que sí? Pues Aitor, esperamos que hayas estado a gusto compartiendo estos viajes sonoros con nosotros.
Un placer.
Mila esker eta hurrengo arte.
Hurrengo arte, eskerrik asko denoi.
Agur.
Agur.